Abrid vuestras Biblias en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Hoy vamos a ver los primeros versículos de introducción, los versículos 1 al 7. Esos serán los que leeremos y yo lo voy a hacer desde la Nueva Versión Internacional. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 1. Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, y Timoteo, nuestro hermano, a la iglesia de Dios que está en Corinto y a todos los santos en toda la región de Acaya. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo os concedan gracia y paz. Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que, con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. Pues así como participamos abundantemente en los sufrimientos de Cristo, así también, por medio de Él, tenemos abundante consuelo. Si sufrimos, es para que vosotros tengáis consuelo y salvación. Y si somos consolados, es para que vosotros tengáis el consuelo que os ayude a soportar con paciencia los mismos sufrimientos que nosotros padecemos. Firme es la esperanza que tenemos en cuanto a vosotros, porque sabemos que, así como participáis de nuestros sufrimientos, así también participáis de nuestro consuelo. Esta mañana vamos a ver, de estos pocos versículos, vamos a ver cuatro enseñanzas. En primer lugar, vamos a considerar el saludo de Pablo en los primeros dos versículos. En segundo lugar, vamos a ver algunas características que resalta Pablo de su Dios, el Dios en nombre del cual él se dirige a la iglesia, el Dios al que él sirve. En tercer lugar, vamos a considerar algo de lo que Pablo dice de sí mismo, de cuál es su experiencia que le sirve para ministrar, en este caso, directamente a la iglesia de Corinto. En cuarto lugar, vamos a considerar quiénes son los receptores de la carta, esos amigos de Pablo a los cuales él escribe. Y eso lo veremos en el versículo 1, como los menciona, y luego cómo habla de ellos en los versículos 6 al 7. Y concluiremos con algunas aplicaciones. En primer lugar, vamos a hablar del saludo. No sé cuándo fue la última vez que recibisteis una carta manuscrita. Yo hace tanto que ya casi no me acuerdo. Durante casi 30 años fuimos misioneros de una misión inglesa y conocemos a muchísimas familias allí. No sé si porque se fían muchísimo de su servicio postal, pero tienen el hábito de no poner el remite en los sobres. Y siempre que, cuando estábamos en plena actividad misionera, pues recibíamos prácticamente todas las semanas varias cartas de pastores, de hermanos de las distintas iglesias. Y como no ponían el remite, pues muchas veces tenías que abrir el sobre y leer, y así por encima a ver si por lo que te decía sabías quién era, y si no ya directamente ibas al final. Algunos ni siquiera ponen el nombre al final, con lo cual muchas veces, y nos sigue pasando con alguna tarjeta de Navidad, no sabemos quién nos felicita. Bueno, hablar de cartas postales, pues algunos padres le tendrán que explicar a sus hijos lo que significa, pero algunos sí sabemos de qué estamos hablando. Bueno, pues esto es una costumbre de toda la vida, ¿verdad? Ahora, en los tiempos, hace 20 siglos, en los tiempos del apóstol, para evitar esas cosas, para no tener que ir al final del rollo donde se escribía la carta, los autores solían comenzar poniendo su nombre. Así que no es un asunto de egocentrismo que el apóstol, en este caso, comienza con la primera palabra poniendo su nombre. Así que se identifica a quien escribe. Ya digo, esto es propio de cualquier carta que podamos encontrar de aquella época. Y vemos cómo él se define después de dar su nombre. Dice que es apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Esa abundancia en decir por qué es apóstol de Jesucristo, el decir lo que es por la voluntad de Dios, es porque sabemos que su autoridad como apóstol estaba siendo atacada por algunos que decían, pero ¿este quién es para escribirnos de la manera tan fuerte y tan dura que suele hacerlo? No hay más que mirar cómo escribió en la primera carta. Había ciertos elementos, ciertas personas dentro de la iglesia que insinuaban que él no era un apóstol, o podemos decir un apóstol puro, un apóstol como los otros. Así que, bueno, el hecho solo de insinuarlo o de decirlo, sin insinuaciones, implicaba que ellos tenían más autoridad que el propio apóstol, porque eran jueces para decir quién era y quién no era un hombre con autoridad. Sabemos que para ser apóstol había una serie de características. En primer lugar, tenía que ser un hombre que había conocido al Señor resucitado. Sabemos cuando, por la muerte de Judas, los apóstoles, los 11 que quedaron, se vieron en la necesidad de nombrar un sustituto. Y fijaos cómo ellos, de todos los requisitos que podían poner, destacan este. En Hechos capítulo 1, versículos 21 y 22, dice, es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. O sea que uno de los calificativos de las condiciones sine qua non para ser apóstol era haber sido testigo de la resurrección. El propio apóstol, en la carta anterior que escribe a esta misma iglesia, 1 Corintios capítulo 15, en el versículo 3, dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Fijaos cómo habla de que los 12, los 11, vemos cómo fueron testigos a estas alturas. El sustituto también sabemos que había sido testigo. Y luego él habla de su propia autoridad. Él había cumplido ese requisito, porque en el versículo 8 de ese capítulo 15 de la primera carta dice, finalmente, como si se tratara de un hijo nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Así que el apóstol desde el principio, yo no dice, bueno, pero ¿qué necesidad tenía de vindicarse desde la primera línea? Hombre, porque si no era nadie para escribir con autoridad a la iglesia, ¿para qué leer la carta? Él tenía que, bueno, como un policía cuando viene a la puerta, muestra sus credenciales para entonces poder entrar o darnos la notificación o lo que sea. Así que en este sentido vemos como Pablo no era diferente de los 12 apóstoles originales, ya que él había sido testigo, había tenido una visión, lo encontramos allí en Hechos capítulo 9, cuando iba camino a Damasco, vemos cómo él tuvo esa visión de Cristo resucitado y glorificado. En segundo lugar, los apóstoles genuinos eran aquellos que habían sido comisionados de una manera especial para esparcir el Evangelio. Sabemos que lo encontramos al final de los Evangelios y al principio del libro de los Hechos, el Señor mandó a sus discípulos, a sus apóstoles, que fuesen a un lugar que ya había predeterminado con ellos y allí les dio un mandato, les dio la hoja de ruta, la orden de marcha para que ese pequeño ejército fuese por todo el mundo predicando el Evangelio. Y eso es lo que conocemos como la Gran Comisión. Mateo es quien la desarrolla tal vez un poquito más. Por eso vamos al Evangelio que lleva su nombre. Mateo 28, versículo 16 dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló, diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esa es la gran comisión que Dios da a todos aquellos apóstoles. Y en el caso de Pablo, vemos cómo, aunque la ocasión fue otra, fue otro momento, vemos cómo la autorización, el mandato fue exactamente el mismo. La naturaleza del llamamiento a Pablo fue igual que el de los otros. Y fue en esa experiencia del camino de Damasco donde el Señor le apartó. Y leemos allí en Hechos capítulo 9 cómo el Señor, después de tratar con Pablo, llama a Ananías, un discípulo, al cual envía a Pablo. Y Ananías, conociendo que Pablo había sido un perseguidor, Saulo de Tarso había sido un perseguidor, tiene miedo: Señor, ¿a dónde me envías? Y fijaos lo que dice el Señor a Ananías, Hechos 9:15. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Fijaos que le da la misma comisión, y no solamente se lo dice a Pablo, sino se lo dice a la iglesia al decírselo a Ananías: ve en representación de la iglesia, ve a encontrarte con este enemigo que ahora es tu hermano Pablo, porque él ha sido escogido para llevar el evangelio al mundo gentil. Y luego vemos cómo los apóstoles que el mismo Pablo llama columnas en la iglesia, Pedro, Jacobo y Juan, reconocieron en Pablo aquel al que el Señor había comisionado para ir a los gentiles. Y leemos en Gálatas capítulo 2, versículo 7. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, versículo 9, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Vemos que esas dos características fundamentales se cumplían en Pablo: haber sido testigo de la resurrección de Cristo y haber recibido la comisión de ir a predicar el evangelio. Así que, como el mensajero designado por el propio Jesucristo resucitado para el mundo gentil, él tiene todo derecho para testificar en Corinto y para pastorear la iglesia de Corinto, y ahora que está lejos de allí, para escribir esta carta de amonestación. Por lo tanto, Pablo comienza reclamando la autoridad que le corresponde. No es un usurpador, no, es alguien autorizado por Cristo. Por eso dice que su apostolado le vino por la voluntad de Dios. No fue un consejo de hombre, no fueron los otros apóstoles los que dijeron: este hombre vale, vamos a probarlo y a ver, o tenemos un tiempo de prueba, de becario, de apóstol. Y no, fue por la voluntad del Señor. Por lo tanto, la iglesia allí en Corinto tenía que tratarle con respeto y no seguir cuestionando sus credenciales. Vemos cómo el apóstol también, en este caso, incluye en su saludo a Timoteo. Era un líder cristiano reconocido. De hecho, ya él había estado en Corinto. Nos damos cuenta en el capítulo 4, 17, dice: por eso es enviado a Timoteo. En el capítulo 16, les prepara a la iglesia para cuando Timoteo llegue a ellos. O sea, que no era un desconocido Timoteo. Pero fijaos que no está en la categoría de apóstol. Pablo no quiere denigrar a Timoteo, al cual él envía como un delegado apostólico. Lo reconoce aquí, pero hace una diferencia. Y esto es importante, sobre todo en nuestros días. Es importante ver la diferencia. Y es importante porque sabemos que a lo largo de la historia se ha hablado de grandes misioneros, de grandes hombres de Dios que han ido a distintos lugares del mundo a predicar el evangelio y han tenido un gran impacto, como Hudson Taylor en China o como David Livingstone en África, y se habla de ellos como el apóstol a la China, o el apóstol a la India, o un español, Anchieta, ¿no? El apóstol de Brasil. Bueno, esta es una expresión cariñosa que habla de la influencia que tuvieron estos hombres en la evangelización de esos mundos. Y hasta ahí bien, hasta ahí podemos decir eso, pero lo que es muy diferente es lo que hoy vemos en algunos círculos del mundo cristiano evangélico, donde hay hombres que se levantan y se autodenominan como apóstoles. Apóstoles sobre una congregación o sobre varias congregaciones, y se reconocen a sí mismos como con jurisdicción, con derecho, con autoridad para legislar, incluso para traer palabra apostólica en el lenguaje que ellos usan delante de las iglesias. Bueno, pues a esa broma sí que no nos apuntamos. Una cosa es ese sentido bonachón y poético de reconocer a Livingstone como el apóstol de África, como con minúsculas, ¿verdad? Y entrecomillado. Y otra cosa es lo que algunos pretenden en nuestros días. No son testigos de la resurrección de Cristo, no han sido comisionados por Dios para hacer lo que están haciendo. La siguiente cosa que vemos en estos primeros versículos es algo que también era costumbre en la iglesia del primer siglo, era incluso en la cultura general del primer siglo, era incluir en la salutación una oración a favor de los receptores de esa carta, de esa misiva. Entonces se consideraba que si yo te escribía una carta y te encomendaba a tu Dios favorito, pues tú tendrías una mejor recepción de esa carta. Parece que hay sintonía. Tu Dios favorito y mi Dios favorito son lo mismo y yo te encomiendo a él. Bueno, eso era algo que comúnmente se hacía. Ahora, uno tenía el problema de que si a la persona a la que escribía no la conocía lo suficiente, podía encomendarle al Dios que no era de su simpatía y ahí metía la pata. El apóstol Pablo no tiene problemas en esto porque la iglesia de Corinto no tiene un Dios favorito, solo hay un Dios y ese es en el que creen aquellos hombres por la pura gracia del Señor. Así que directamente él habla de ese Dios por el cual él eleva esa oración. Y vemos cómo habla de ese Dios como Dios nuestro Padre y Padre del Señor Jesucristo. Al escribir de esta manera, vemos cómo el apóstol está yendo un poco más de lo que era un saludo habitual. Había una manera habitual, igual que hoy en día, antes las cartas se terminaban con mucha pompa y mucha ceremonia. Dios guarde a usted muchos años y cosas de este tipo, ¿verdad? Hoy en día, hola, y con eso, ya ni eso, porque no usamos cartas, entonces hablamos directamente o mandamos un WhatsApp o un correo electrónico, ¿verdad? Pero fijaos que el apóstol utiliza algo parecido a un saludo que era común, era jairein, era una palabra que encontramos en algunos casos, incluso en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, una autoridad romana, Claudio Lisias, le escribe a Félix y usa esta expresión que se traduce en la Biblia del 60 como salud. Bueno, pues de la misma raíz viene la palabra gracia, aunque las dos palabras apenas tienen que ver una con la otra. Así que el apóstol utiliza algo que en el pensar de quien habla en griego era una expresión muy parecida, pero él le da una connotación diferente. Él está hablando de la gracia de Dios. Y a eso le añade también otro saludo que era común entre los judíos, que era el desearse paz, shalom, ¿verdad? Así que utiliza esos dos vocablos para dirigirse a estos hermanos. Gracia y paz. ¿Qué es la gracia? La gracia es el favor inmerecido de Dios, es su bondad hacia aquellos que no la merecen, aquellos que solamente merecen ira y condenación. Dios les da gracia. La pecaminosidad humana significa que nosotros lo que merecemos sentir es Justicia es ira y es castigo, pero Dios en su gracia nos ha concedido su perdón y su misericordia. Qué alivio tener un Dios tan misericordioso. Y eso es lo que le había concedido, no solamente a Pablo, sino a aquellos creyentes en aquella ciudad. Fue la gracia de Dios la que empujó al Padre a hacer un pacto con el Hijo para que éste viniese a este mundo y diese su vida por pecadores y enemigos como nosotros. Y de esa gracia surge el segundo término, surge la paz. Puesto que Dios tiene esa gracia, es posible ahora que nosotros seamos reconciliados con Él. Nosotros que en otro tiempo éramos enemigos, por justicia, por derecho, nunca habíamos podido tener paz con Dios. Pero es cuando somos justificados por la gracia de Dios que nosotros también podemos alcanzar paz con Él. Donde en otro tiempo había enemistad y había fricción y había alienación, ahora hay amistad, ahora hay paz y ahora hay comunión. Y puesto que Dios ya no tiene ninguna querella contra su pueblo, ahora también el pueblo de Dios puede tener paz consigo mismo, porque no tenemos ninguna lucha externa. Podemos tener paz entre nosotros, con nosotros mismos y también con nuestros semejantes, especialmente con nuestros hermanos. Y fijaos que no debemos quedarnos con el concepto de que paz es simplemente de manera negativa una ausencia de conflicto, sino que la paz tiene una connotación positiva. Es un estado del alma floreciente. Cuando uno no tiene que temer, cuando uno tiene la presencia de Dios en su vida, cuando uno es un receptor de la gracia, entonces de manera activa siente esa paz. Y vemos como los amigos de Pablo, o sea, él ora esto, él desea esto, no porque aquellos hombres y mujeres en Corinto no lo tuvieran. Él era consciente, como va a decir más adelante, de que eso lo tenían en abundancia. Pero el deseo de Pablo y su oración es que ellos abunden en esa gracia y en la paz que fluye de ella. Si no tuviesen esa gracia y esa paz, no serían cristianos en absoluto, ¿verdad? Pero la tienen y él desea que eso se evidencie más en su vida. Nosotros también hemos estado en el lado receptor de la maravillosa gracia del Señor. Nosotros que merecíamos el justo juicio de Dios, nosotros que jamás podríamos habernos ganado esa paz con Dios, nosotros que jamás podíamos haber evitado la hostilidad de Dios a nosotros, hemos sido y somos receptores de la gracia del Señor. ¡Qué alivio! ¿Qué alivio sentimos? No olvidemos esto nunca. Por muchos años que vivamos en la fe, por mucho que estas palabras no nos sean nuevas, no perdamos la sensibilidad recordando lo que fuimos, lo que merecíamos, y la generosidad, la gracia, el amor, la misericordia de Dios, dándonos su gracia y su paz. Pasamos en segundo lugar a ver lo que nos dice Pablo del Dios que le ha enviado, que le ha comisionado, versículos 3 y 4. Comienza diciendo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esto es una expresión que nos recuerda algunas de esas expresiones que encontramos en el libro de los Salmos, el pueblo de Dios alabando a su Señor. Ahora, fijaos cómo a lo que se podía decir en los Salmos, El apóstol le añade un elemento cristocéntrico. Habla de que ese Dios eterno es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y lo que viene a continuación es decirnos que ese Padre de nuestro Señor Jesucristo es Padre de misericordias. La misericordia es la piedad soberana mostrada a un enemigo que ha sido vencido. Es la piedad que tiene, la compasión que tiene un rey hacia ese enemigo que ha vencido, ese enemigo que hasta que fue vencido estaba luchando con todas sus fuerzas contra la autoridad de ese rey. Y ese rey que ahora ya le ha conquistado y que lo puede tomar como un esclavo, lo puede enviar a prisión, lo puede desterrar, lo puede incluso llevar a la muerte, en lugar de eso, tiene misericordia y perdona donde ese perdón no se merece. Tiene gracia donde esa gracia no se tendría que aplicar. El perdón, no olvidemos nunca, es para pecadores. El perdón es para rebeldes. Y el Señor tiene misericordia. Pero fijaos que no solamente Él es Dios de misericordia, sino que dice que es Padre de misericordia, quien engendra la misericordia, de quien surge la misericordia, es de Dios. La misericordia no sale de nosotros, no la generamos nosotros en Dios porque le damos pena, porque al fin y al cabo no somos tan malos o estamos dispuestos a corregir el rumbo de nuestra vida, no. Él es el Padre, la fuente de la misericordia. Nosotros no tenemos ni siquiera la disposición para recibirla. El Señor tiene que obrar en nosotros para recibir esa misericordia. Y además, fijaos que usa esta expresión en plural. Dios no solo tiene la disposición generosa a no juzgarnos como merecemos, sino a darnos gracia y paz, sino que esto lo hace en abundancia. Dios no se queda corto, y si tiene misericordia de hoy, así como a veces trabajamos los cristianos, sabemos que somos perdonados, pero caemos en el pecado y decimos, Dios no me puede perdonar esto. Así que nosotros mismos nos aplicamos un castigo, estamos 2 o 3 días un poco mohínos, leemos un poquito más la Biblia, venimos al culto que llevábamos unos días sin venir, y ahora decimos, bueno, ya estoy en disposición de dirigirme al Señor. Así no es como funciona. Dios es el Padre de misericordia, la misericordia del Señor es nueva cada mañana. ¿Por qué? Porque cada día nosotros hacemos cosas propias de enemigos de Dios. Cada día nos hacemos receptores de la misericordia divina. Y vemos cómo Pablo entendía la maravilla de la misericordia desde su propia experiencia personal. Él no se olvidaba nunca de dónde había sido extraído, cuál había sido su condición. Él había sido un perseguidor de la iglesia, esa iglesia de la cual Dios había tenido misericordia. Pablo la había machacado con toda su fuerza, con todo su corazón, con toda su alma. Él quiso sofocar el movimiento cristiano, la iglesia del Señor, pero Dios tuvo de él misericordia. En el peor momento, en la peor situación, Dios tuvo misericordia de este pobre hombre. Y el apóstol Pablo nunca llegó en un sentido a superar esto. Nunca dijo, bueno, eso ya es pasado, ahora vivo al día, ya eso, ¿de quién se acuerda de eso? No. Él recordaba constantemente su necesidad del Dios de las misericordias. Paramos y hacemos una pequeña aplicación aquí. ¿Somos nosotros igual de sensibles a la misericordia del Señor? Cuando nos cuesta tener misericordia de otros por la nimiedad más insignificante, viene el eco de la misericordia que Dios ha tenido con nosotros. Es que siempre me hace lo mismo. Es que otra vez, es que volvemos, es que no aprende. Eso es porque nos hemos hecho insensibles a la misericordia del Señor. Es porque Pablo tiene esto presente, que él puede dirigirse, y enseguida lo veremos, él puede dirigirse en los términos que lo hace a una iglesia tan imperfecta como la de Corinto, porque él recuerda la misericordia de la cual él también ha sido objeto. Así que recibir misericordia del Rey del Universo no es cosa pequeña. No consideréis como cosa vana el cantar de ello, el recordarlo, el leer pasajes de la Escritura que nos habla de esa misericordia. Fijaos que el salmista, en cuanto a esto, tiene una expresión, el Salmo 27, que dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. ¡Qué entendimiento de lo que es la misericordia del Señor! Sabemos la longanimidad que tienen los padres con los hijos, lo que son capaces de perdonarle los padres a los hijos. Pero el salmista se pone en la situación, se conoce y dice, yo soy capaz de decepcionar a mi padre y a mi madre, y yo soy capaz de ponerme en la posición de que ellos me tengan que echar y que no hablarme más. Dice, pero si eso me pasa, si yo cometo un crimen tan atroz que mis padres me dejan de hablar, con todo Jehová me recogerá. Eso sale de un corazón que ha entendido lo que es la misericordia del Señor. Así que Pablo, presentando a su Dios, dice que es un Dios de gracia, un Dios de paz, un Dios de misericordia, pero a continuación entra en otro elemento que nos dice que Él es un Dios de toda consolación. El apóstol menciona más la palabra consolación en cuanto a Dios, respecto a los suyos, que cualquier otro autor del Nuevo Testamento. En los tiempos de Pablo, la palabra que se usaba para referirse a la consolación era la que se usaba para cuando uno se pone al lado de alguien para animarlo. Los futboleros entenderán el ejemplo que voy a poner. Hay un partido y luego las crónicas dicen, fue un partido de dos partes. Bueno, pero Grullo también lo hubiera dicho. Pero, ¿cuándo se dice eso? Bueno, se dice cuando el equipo que estaba derrotado, el equipo que estaba desanimado, el equipo que ya lo daba todo por perdido en la primera parte, fue al vestuario y luego salieron como leones enjaulados y hambrientos y se comieron al que antes les estaba dando una paliza. ¿Por qué? ¿Qué es lo? La gente se pregunta, bueno, pero ¿qué ha pasado en el vestuario? Pues que el entrenador se puso a su lado. El entrenador los consoló. Le dijo, chicos, ya de perdidos al río. Vamos a ver si a estos les damos, que saldrán confiados. Vamos a ver si le damos. Ese es el sentido de la expresión cuando se dice que Él es Dios de toda consolación. Dios no es un Dios distante que dice, ah, lo siento, a ver cómo te arreglas en ese lío en que te has metido. No, Dios se pone a nuestro lado cuando estamos perdiendo por goleada. Cuando nuestra vida parece que no tiene ningún provecho y que el enemigo está llevando la iniciativa, el Señor viene al lado de nosotros. Fijaos que Dios es el Dios de toda consolación. Él es la fuente del consuelo, el origen del consuelo. Y fijaos que el apóstol continúa observando que Dios nos consuela. Mirad el versículo 4. En todas nuestras tribulaciones, lo cual a su vez hace posible que nosotros consolemos a los otros. Dice en la última parte del versículo 4, Él nos consuela en todas las tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Fijaos que aquí el apóstol veía a Dios no tanto como aquel que nos saca de las pruebas, sino que está con nosotros en ellas. Es lo que habíamos visto con los compañeros de Daniel hace varias semanas. El Señor no los sacó del foso, estuvo con ellos en el foso. Y lo mismo le ocurrió a Daniel. Nosotros no solemos orar en esta línea, decir, Señor, está conmigo en esta prueba. Nosotros decimos, Señor, quítame la prueba. No estoy dispuesto a pasar por lo que tú en tu providencia, en tu sabiduría, sabes que es mejor para mí. Yo no quiero eso. Yo quiero el resultado final, pero sin tener que pasar por todo ello. Fijaos que lo que nos dice aquí es que Él nos consuela en todas nuestras tribulaciones, además con un propósito, que no se queda solo en nosotros, sino que nosotros también podamos consolar también a otros. Así que Pablo veía a Dios de esta manera, usando a aquellos que como Pablo habían pasado por pruebas terribles para que al ser probados fuesen fortalecidos y preparados para que ellos también consolasen a otros. Ese es el proceso, por así decir, dinámico que tiene el apóstol. Nosotros, en nuestra mentalidad del siglo XXI, solo queremos Dios, consuélame, Dios, sácame de aquí. El apóstol dice, no, porque de aquí podemos sacar nosotros bendiciones hacia otros. Los que han pasado por las pruebas más difíciles son los que están mejor equipados para ayudar a aquellos que están ahora en medio de la prueba. Por eso dice, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Esa es la misma lógica que encontramos en el versículo 6. Fijaos que dice que si somos atribulados es para vuestra consolación. Fijaos, el apóstol aquí está sugiriendo que él ha sido atribulado para que al ser consolado en esa tribulación, él pudiese consolar a los que más tarde habían de estar sufriendo. Si Dios tiene una razón para que yo sufra y reciba su consuelo, es para que yo luego pueda ir y animar a otros que estén pasando por circunstancias semejantes. Muchas veces pensamos que el consuelo es lo opuesto a la dificultad o que el consuelo es la ausencia de dificultades. Pero fijaos que Pablo lo ve de una manera distinta. Lo ve como la infusión de ánimo de parte de Dios para que nosotros podamos afrontar y dominar las dificultades en las que Él, en su providencia, quiere llevarnos ocasionalmente. ¿Nos ayuda esto a poner en perspectiva nuestras pruebas? ¿Nos ayudará esto a orar mejor cuando estamos pasando por dificultades? ¿Nos ayudará esto a recibir mejor el consuelo que hermanos nos dan? Porque muchas veces viene el hermano que ha pasado por algo peor que tú y te quiere consolar y dice, sí, sí, no me vengas con un versículo ahora, es que tú no sabes por lo que yo estoy pasando. El Señor lo ha hecho pasar a él por eso, para que ahora tú no rechaces ese consuelo que Él ha querido transmitirte por medio de ese hermano. Fijaos que tenemos ejemplos de esto. Cuando yo tenía como 15 años o por ahí, conocí el caso de Johnny Erickson Tada, esta muchacha que en aquel momento hoy tiene 60 y tantos años, pero en aquel momento tenía 18 años y en un accidente en una piscina quedó tetrapléjica. Y durante años ha estado dando conferencias, escribiendo libros, haciendo películas, cantando. Por momentos ella ha pensado en la inutilidad de su vida, que solo es una carga para los demás, ha pensado que estaría mejor fuera de este mundo que en este mundo, pero ha sido para muchas personas en todo el mundo un consuelo. Alguien queda tetrapléjico mientras juega en la piscina para ser de consuelo a tantos otros. Eso es un ejemplo del cual podíamos dar otros muchos. Así que hemos visto cómo Pablo saluda, dice quién es, qué autoridad tiene para escribir esta carta. En segundo lugar, describe al Dios que le envía, es un Dios de gracia, un Dios de paz, un Dios de misericordia, un Dios de consuelo. Y en tercer lugar, vemos cómo él habla de su propia experiencia. Para él era un asunto de sufrimiento y consuelo al mismo tiempo y con la misma intensidad. Su vida había estado llena de circunstancias difíciles, pero al mismo tiempo llenas del consuelo del Señor. Y esto no habían sido episodios aislados, sino que había sido la constante en su vida. Ya hemos observado que, según Pablo, los cristianos necesitan consuelo de parte de Dios y consuelo de parte los unos de los otros, porque la vida del cristiano no está exenta de luchas y dificultades. Fijaos que en el versículo 5 habla de nuestras pruebas y dificultades y las llama las aflicciones de Cristo, que abundan, o sea, que rebosan. La palabra que aquí se traduce aquí como abundan en Efesios nos aparece como sobreabundan. Fíjate, él no está exagerando, no es un quejica, no está ahí para dar pena a los corintios, él no está ahí para que ellos le consuelen, sino más bien para él consolarlos. Pero fijaos que habla de sus pruebas, de sus aflicciones, como las aflicciones de Cristo. Lo primero que tenemos que decir es lo que no significa esto. Esto no significa que los sufrimientos del cristiano, ya sea el apóstol Pablo o un cristiano de a pie, como podamos ser tú o yo, colaboran o ayudan de alguna manera al sufrimiento de Cristo para obtener nuestra salvación. El Señor sufrió la ira del Padre, la ira de los hombres, y con eso compró la salvación de todo su pueblo. No hay nada que nosotros tengamos que añadir o podamos añadir. Es más, el intento de añadir algo es una blasfemia, es una ofensa a aquel que hizo el sacrificio supremo. Cristo, y solo Él, con su sacrificio, con su sufrimiento, compró la redención de su pueblo. Tampoco está aquí el apóstol Pablo refiriéndose al sufrimiento que el creyente tiene por Cristo, sino más bien está hablando de la solidaridad que tiene el cristiano con Cristo. Es lo que dijo el Señor. Fijaos que en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 20, el Señor había avisado. Acordaos de la palabra que yo he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Como cristianos, no podemos esperar un trato preferencial. Estamos unidos a Cristo y no podemos esperar que nos traten diferente a como trataron a nuestro maestro. Es lo que aquí dice el Señor. El Señor no nos está garantizando un trayecto exento de problemas en esta vida. No. El mundo odia a nuestro Salvador. Y porque somos solidarios con Cristo, el mundo nos odia a nosotros. Es la consecuencia, lamentablemente, la consecuencia natural de eso. El Señor había dicho con mucha precisión qué es lo que iba a suceder con su pueblo. Por eso Pablo habla aquí de la abundancia de aflicciones. Y él en sus propias carnes había sufrido eso. Mientras estaba preparando esto, veía, más adelante llegaremos a esto, si Dios quiere, en el capítulo 11, él relata los sufrimientos que él tuvo por Cristo. Hasta en 5 veces recibió 39 latigazos. ¿Sabes lo que es eso? Casi 200 latigazos, no todo seguido, la ley impedía que fuese más de 40, pero fijaos, hasta en 5 ocasiones. Él sabe de lo que hablaba. Él había sido apaleado también no sé cuántas veces. Había sido apedreado. Y en ese sufrimiento, él había recibido el consuelo del Señor. Es lo que cantamos en ese himno que aprendimos esta mañana. Es la experiencia de Esteban. Que no fue cosa pequeña lo que está sufriendo. No es que tuvo un argumento con las autoridades religiosas y no se pusieron de acuerdo. Dice, pues ya no te hablo, pues no te hablo. No, no, es que lo apedrearon. Pero ahí recibió el consuelo de ver al Señor sentado en su trono, sabiendo que en un momento iba a estar en su presencia. Como grandes fueron sus pruebas, grande fue su consolación. La mayor de todas las consolaciones, según el apóstol Pablo, por las cuales está dispuesto a dejarlo todo y tenerlo como basura, es el conocimiento, la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, como dice a los Filipenses en el capítulo 3 y versículo 8. Así que vemos que Pablo habla de todo eso en su experiencia, no para autopromocionarse, no para hablar de sus sufrimientos y bendiciones, para ser el centro de atención de la iglesia y que la gente diga, ay, pobre Pablito, qué mal lo has pasado. No, no. Él estaba diciendo que él había sufrido eso para el beneficio de la iglesia. La iglesia, por medio de estas cartas, que eran duras por momentos, pero que eran consolatorias en otros momentos, no hubieran sido igual. Viniendo de un hombre al cual ellos pudieran decir, pero ¿qué sabes tú, Pablo, lo que es ser perseguido? ¿Qué sabes tú lo que es que venga una autoridad a detenerte? ¿Qué sabes tú lo que sea que alguien te empuje? Y el apóstol decía, querido, yo conozco todo eso en su grado casi máximo. Por eso tengo la autoridad del Señor lo primero, pero luego también la experiencia por la cual os consuelo con el mismo consuelo que yo he sido consolado. Llegaría un tiempo cuando sus amigos en Corinto tendrían que arrostrar las mismas presiones, las mismas situaciones. El molino, la piedra del molino que había molido a Pablo, un día había de estar sobre aquellos cristianos. Y por eso dice, el Señor me manda a que yo os consuele por medio del sufrimiento previo que yo he padecido. Pero de la misma manera, el gozo que él había experimentado sería de ellos. Fijaos que el gozo, el consuelo del cristiano cuando pasa por una prueba, no es algo que como el avaro lo atesora y lo recuenta y dice, ay, qué momento pasé eso, y mira en su diario, ay, qué momento tan duro y este otro y qué dificultad, sino que eso lo da, lo exporta, lo saca de su corazón, no se lo queda, porque para eso se lo ha dado el Señor. Hemos padecido para ahora poder consolaros. Fijaos que en este asunto del padecimiento y del consuelo tenemos que tener mucho cuidado, porque como somos tendentes a irnos a los extremos, pues aquí también podemos caer. Si estamos todo el día dándole vueltas a nuestros padecimientos, pues acabamos centrándonos en nosotros mismos y autocompadeciéndonos. Y alguien nos dice, ay, ora por fulanito que está así. Ah, pues que ora tú también por mí, que yo estoy casi peor. ¿Verdad? Todo gira en torno a nosotros. La medida del dolor es mi dolor. Pero lo mismo con el gozo. Lo mismo con el consuelo. Que a veces, cuando hemos pasado por una prueba, hemos sido consolados por el Señor, parece que es que el Señor nos hizo algo a nuestra medida y que como nosotros nadie lo va a disfrutar y vamos por ahí haciendo casi como una campaña testificando de lo bien que el Señor en particular nos ha tratado a nosotros. Acaba eso siendo un egocentrismo. Y el apóstol nos desafía a los cristianos de nuestro tiempo que tenemos esas tendencias tan antropocéntricas. En lugar de estar cediendo a la introspección, tenemos que rápidamente recibir el consuelo, no a posteriori, cuando ya hemos pasado la prueba, aún el que estamos recibiendo dentro de la prueba, el Señor nos manda que lo transmitamos a los demás. En cuarto y último lugar, recordamos, hemos visto el saludo, hemos visto cómo describe en este caso al Dios que le envía. En tercer lugar, hemos visto la experiencia de Pablo de sufrimiento. Por fin vamos a ver a quién está dirigida esa carta. Dice en el versículo 1, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Bueno, él seguramente estaba muy entusiasmado, más que nosotros, porque cuando oímos la palabra Corinto, pues decimos, y cuando el pastor dice, hoy empezamos una serie de estudios en Corinto, viniendo de Daniel, ¿verdad? Parece que esto ahora es un poco como cuesta abajo. Pero fijaos, esto es una ciudad pagana. Para los paganos esto era lo peor. Y ahí el Señor tiene una iglesia. Hay una iglesia cristiana. No es el lugar donde uno esperaría que hubiese una iglesia cristiana, pero lo hay. Imaginaos como si hoy el apóstol escribiera a la iglesia que está en Chueca, o a la iglesia que está en Legazpi. Me he enterado esta semana preparando esto. Claro, hay una búsqueda en mi ordenador, peores lugares de Madrid. Por lo visto hay 30 y tantos prostíbulos en esa zona, que no sé ni dónde está en Madrid. Pero imaginaos que en lugares como eso y peores, hoy en día también hay iglesias. Y podemos decir, una iglesia en Chueca, pues ¿cómo será? Pues antes de analizarla y condenarla, considera que hay hermanos que tienen la visión de ir a un lugar que es el epicentro, ha sido el epicentro mundial de la homosexualidad, que hay personas que allí o cerca de allí están testificando de la gracia de Dios en Jesucristo. Eso no es para criticar, eso es para gozarnos. Bueno, pues algo de eso debió ser el sentimiento que tenía el apóstol Pablo por la iglesia de Corinto. En medio de las tinieblas, allí hay un foco, una concentración de luces en aquella ciudad. A pesar de lo que uno pueda pensar, en aquel puerto bullicioso, en esa ciudad cosmopolita de un comercio tan activo, allí, en aquel lugar de tan mala reputación, el Señor tenía no un creyente, otro creyente, eran tantos que hasta se podían permitir, lamentablemente, una división en varias facciones. Era una iglesia, diríamos, si no grande, grandecita, ¿verdad? Mucho pueblo le había dicho el Señor a Pablo que tenía en aquella ciudad. Era un lugar conocido, allí se celebraban, igual que están los Juegos Olímpicos, estaban allí los Juegos Ísmicos, de Istmo, ¿verdad? Y cada 2 años venían allí muchos atletas a competir. También había muchos que venían allí por negocio y también por lo que hoy se conocería como turismo sexual. Así de malo y de pernicioso era aquel lugar. Era un lugar donde se hacían grandes fortunas. Si tú tenías la oportunidad de ir a hacer negocios allí, es casi como si te dieran una fotocopiadora para hacer billetes. Allí te podías hacer rico, pero también era un lugar donde podías perder mucho dinero en tantos lugares que, como Legazpi, son lugares para despilfarrar en el pecado y en la prostitución. Bueno, pues en medio de ese secarral, el Señor tiene un oasis de salud, de vida. allá hay un pueblo que se ha tomado en serio el mensaje del Evangelio y por la gracia de Dios han creído. Y por la gracia de Dios se han unido los unos a los otros en un pacto santo para formar una iglesia local y predicar el Evangelio. La gente de nuestro tiempo no aprecia este concepto de iglesia, ¿verdad? Muchas veces porque hemos perdido el sentido de lo que es. A veces pensamos que una iglesia es un edificio y vamos por la calle con alguien en el coche y dice, gira ahí a la derecha donde la iglesia luterana, ¿verdad? Pensamos, iglesia, edificio. O pensamos en una denominación. Es que la iglesia wesleyana en Perú va a celebrar un acontecimiento. Bueno, en aquellos tiempos, en el primer siglo, los cristianos se reunían o bien en casas o bien en lugares alquilados. No había lo que tenían que esperar todavía unos siglos, ¿verdad? Para que hubiesen los primeros edificios que albergaban a las congregaciones. Así que en ese sentido no lo usa Pablo. Y tampoco habían denominaciones. Así que tenía otro sentido en la mente de Pablo. Y era un conjunto, un cuerpo de creyentes. Así que no habían denominaciones, solo se denominaban los de la iglesia, que eran los creyentes, los salvos, los que estaban fuera de la iglesia, que eran los impíos, los pecadores, los condenados. Esa era la única denominación que había entonces. Y ese es el concepto que nosotros tenemos también que tener de iglesia. Así que la iglesia en Corinto era una colección de santos. Para la mente contemporánea, un santo es un cristiano triunfador al que el Papa lo reconoce, ¿verdad? Y le da una medalla, normalmente póstuma, una distinción extraordinaria. Pero para Pablo, el uso de la palabra santo tiene otra connotación. Es alguien que es apartado por ese Dios que es santo, para el servicio a ese Dios que es santo, y por ser apartado por un Dios santo al servicio santo de Dios, esa persona está en el proceso de ser santificado. No son santos glorificados. Por eso es que tenemos tantos defectos entre nosotros. Por eso tenemos que tener cuidado de despreciar al hermano, porque no es un santo glorificado. Tampoco lo eran estos cristianos en Corinto. La iglesia era una isla en medio de ese océano de maldad. Era un oasis en ese desierto de pecado. Cualquiera que haya leído la primera carta, ya digo, hace 2 o 3 años estuvimos estudiándola, podrá darse cuenta que los elogios a los corintios hay que darlos con cuentagotas, ¿verdad? En dosis homeopáticas. Es muy poco lo bueno que se podía decir de los corintios. Tenían un espíritu divisivo. No, es que yo soy de Pablo, yo de Apolo, yo de Cefas. Ah, pues yo de Cristo. Tenían problemas de inmoralidad. No tenían ese amor al hermano que lo ponía por delante de los propios criterios de uno mismo. Tenían problemas teológicos de entendimiento del Evangelio. Entre otras cosas, tenían un gravísimo problema en el asunto de la resurrección. Tenían una crisis moral tremenda con un asunto de pecado sexual del cual muchos no se daban cuenta y otros estaban orgullosos sabiéndolo. O sea que si nosotros fuésemos hoy a Corinto, instalaríamos eso que ponen en los hospitales para al salir limpiarnos las manos, no sea que algo del pecado de los corintios se nos pegase a nosotros. No obstante, el apóstol celebra la existencia de aquella iglesia como santos del Señor, como escogidos, como receptores de la gracia, de la misericordia de parte del Señor. La debilidad, el egoísmo, el egocentrismo hacía que el pecado allí fuese a veces abierto. Pero fijaos que el apóstol tiene esperanza respecto de esta iglesia. El apóstol sabe que no en ellos mismos, sino en el Dios de esa iglesia hay esperanza. Y quiero animaros. Si la iglesia, muchos no son originarios de esta iglesia, ni siquiera de este país, están pensando en su iglesia local de donde vienen, en el país cómo está la iglesia allí, no desesperéis, orad, animad a esos hermanos. El Señor no los abandona. El apóstol Pablo tiene esperanza, no en ellos mismos, sino en el Señor que los sostiene. Él está seguro que el que comenzó en ellos la obra, la continuará y la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Fijaos lo que dice en el versículo 7. Este hombre que tenía todo el derecho a estar decepcionado con aquella iglesia. Fijaos, dice, y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme. A pesar del estatus actual, mi esperanza respecto de vosotros es firme. Estoy confiado respecto a vuestro futuro. Claro que casi cada palabra hay que matizarla, porque en castellano hoy hablamos de esperanza y siempre tiene un matiz de duda, ¿verdad? De incertidumbre. Espero que se solucione el problema del aire acondicionado, quiere decir, no vamos a estar así toda la vida, no sé cuándo, pero no desisto. Para el apóstol Pablo, el concepto de esperanza implicaba rotundidad. Él estaba absolutamente seguro de que aquella iglesia acabaría siendo una iglesia firme en el Señor. Tenía una confianza firme, inamovible. ¿Por qué? Porque él sabía. Él no miraba, no escondía debajo de la alfombra los fracasos y los pecados de aquella iglesia. Él era conocedor, por eso, entre otras cosas, escribe la carta. Pero él sabía de esa gracia que tiene poder para transformar. Esa misericordia del Señor que le hace ser paciente para estos que ya tenían que haber sido ejecutados espiritualmente. Pero él tiene esperanza. Fijaos que en los versículos 5 y 6, esta es la razón de su esperanza. Porque tampoco aquí hay un brindis al sol de decir, seguro que esto un día va a cambiar. No, no, él tiene razones para tener esa esperanza firme. En los versículos 5 y 6, él habla de ser afligido, de soportar aflicciones, mientras que al mismo tiempo está experimentando consuelo y salvación. Dice, esa es mi experiencia personal. Y si eso se verifica en mí, me da esperanza para que eso también ocurra en vosotros, que es lo que dicen los versículos 6 y 7. Mirad, versículo 5, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así también abunda por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es, ahora fijaos, nosotros padecemos esto, pero tenemos la certidumbre porque sé lo que he experimentado, lo que estoy experimentando, y eso me da lugar a pensar y a proclamar que esto también será vuestra experiencia. Si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. No os vais a perder, aunque ahora tengáis mala pinta. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Si yo paso esto, y esto me consuela, me fortalece en la fe, vosotros estáis pasando esto no para vuestra perdición, sino para vuestro consuelo y esperanza. Por eso dice en el 7, nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Soportaban las mismas aflicciones, por lo tanto podrían estar seguros de la misma consolación. Ellos también conocían el rico deleite de que Dios ama a su pueblo escogido. Y aunque los purifica pasándolos por ese horno de fuego de la prueba, es para que le conozcamos mejor, para que le amemos más y para que dependamos más de él. ¿Diría lo mismo el apóstol de nosotros? Si la carta fuese escrita a la Ibao en Madrid, siglo XXI, diría lo mismo de nosotros, estoy seguro, mi esperanza respecto de vosotros es firme, porque lo que se ha verificado en nosotros, estoy seguro que se verificará también en vosotros. Quiera el Señor que así sea. Terminamos viendo tres asuntos a repasar. En primer lugar, tenemos que preguntarnos si compartimos con Pablo el sentido que él tenía del privilegio de ser cristiano. ¿Se nos ha pasado ya ese primer entusiasmo? Ya no nos entusiasma tanto el ser cristiano en los primeros días, sí, las primeras semanas y meses, incluso los primeros años, pero ya soy cristiano con callos, soy cristiano viejo y ya estas cosas me entusiasman menos. Fijaos que Pablo se dirige ya a un hombre experimentado en la fe y él se reconoce como alguien que ha experimentado la gracia y la paz del Señor, la misericordia y la consolación. Él tiene entusiasmo. Él no deja que el entusiasmo se le vaya apagando. ¿Qué otra vez, Corintios? Esta es la tercera carta que os escribo y parece que no aprendéis. No. Él tiene entusiasmo. Y lo transmite con esas palabras. No podemos leer la entonación del apóstol, pero por lo que dice, nos hacemos una buena idea. Lo que en otro tiempo había sido un gozo profundo, un asombro de que, Señor, tú hayas tenido gracia hacia mí, que tú hayas tenido misericordia de mí, ese enemigo que luchaba contra ti y que muchas veces me rebelo, aún siendo cristiano. Señor, tú sigues siendo misericordioso, tú no pierdes la esperanza conmigo, tú no dejas de entusiasmarte conmigo, me renuevas las misericordias cada mañana. Señor, yo he perdido ese entusiasmo. Quiera el Señor que no caigamos en eso. En segundo lugar, debemos ser desafiados por el apóstol Pablo y su experiencia del sufrimiento. Fijaos que hemos visto que él lo veía como una consecuencia inevitable de su discipulado. Pero él, en lugar de enfocarse en sí mismo, veía sus sufrimientos como una oportunidad para ejercitarse en el gimnasio de la prueba para poder empujar a otro, animar a otro cuando estuviese sufriendo cosas semejantes a las que él había sufrido. Quiera el Señor librarnos de ese espíritu tan centrado en nosotros mismos que no vemos prueba más dura que la que nosotros estamos pasando, que nos enfadamos porque los hermanos no nos llaman todos los días para preguntarnos cómo estamos para aliviarnos nuestro dolor, sino más bien estemos preparados diciendo, Señor, no me quites la prueba, asísteme en ella para que en la primera oportunidad yo pueda ayudar a otros que están pasando por esta situación. Y finalmente, quisiera que reflexionásemos en el alto concepto de la iglesia que tenía el apóstol. Fijaos que nosotros vivimos en lo que se ha dado a llamar sociedad de consumo. Y ese pensamiento está en nosotros casi desde que nacimos. Entonces tenemos el concepto de que somos clientes y vamos a la tienda del barrio simplemente porque está más cerca. Porque cuando vamos a lo más barato nos desplazamos a lo que nos conviene a nuestra economía, le somos infieles al tendero, al frutero de al lado y vamos a la gran superficie porque buscamos eso. Y si estando allí vemos que ya no nos satisface, que nos dan unas mejores ofertas, pues entonces dejamos de consumir aquí y consumimos allá. Bueno, eso es normal en la manera en que vivimos, es lo habitual, incluso en el trabajo. Cambiamos de trabajo porque este jefe ya no me gusta, el otro me miró mal, o mi compañero gana más que yo. Eso no sé si es bueno o malo en sí, no es el momento para tratarlo. El problema es que esa mentalidad se ha incorporado en nosotros como cristianos y así tratamos a la iglesia. La tratamos como una conveniencia. Entonces cambiamos de iglesia como cambiamos de ultramarinos, porque aquí no se canta como yo quiero, allí no me visitan como me gustaría, aquí el pastor predica más corto, más largo, más claro o más oscuro, y los hermanos de aquí que han puesto su corazón, su entusiasmo en mí, han estado ministrándome durante tanto tiempo, ahora se están haciendo ya un poco caducos, un poco de modé, y ya no me gusta tanto, pero han abierto una iglesita aquí al lado de casa. Hombre, no es lo mismo en algunas cosas fundamentales, pero cantan de otra manera, tienen otro entusiasmo, tienen actividades para mis hijos o para mí mismo. El apóstol Pablo, ni se le podía ocurrir esa mentalidad respecto de la iglesia. Veía a la iglesia como un lugar donde servir al Señor. Veía a la iglesia como un lugar en el cual ser solidario. Él estaba hasta cuando le estaban golpeando latigazo tras latigazo, él estaba pensando, ¿cómo esto me puede servir para servir a la iglesia? para que los hermanos maduren por si un día se ven aquí también golpeados con el mismo látigo. Quiera el Señor darnos ese concepto de lo que es la iglesia, valorarla, que no es perfecta, ya lo sabemos. Que hay mucho hipócrita, hay sitio para unos cuantos más. Que no se canta como los ángeles, tiempo tendrás en la eternidad para hacerlo. Pero esta es la iglesia real donde el Señor te ha puesto. No vengas aquí como quien viene a hacer shopping. Ven aquí a adorar al Señor lo primero. A identificarte con hermanos que también merecían la ira divina, pero han recibido misericordia, paz, perdón y gracia. Únete a ellos en adoración. Trabaja con ellos, trabaja para ellos. Y para llevar al mundo este evangelio que cambia nuestra visión de este mundo, nuestra visión de la iglesia y también nuestra visión de Dios.